Todos sabemos que la educación ha jugado un papel esencial en el desarrollo y avance de la sociedad. Sus mayores niveles suelen coincidir con los de bienestar y riqueza. Los cambios en las necesidades de los mercados y organizaciones, la existencia de recursos como Internet y la entrada de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial nos llevan a preguntarnos qué panorama veremos en los colegios dentro de 20 o 30 años. Para hablar de ello, tenemos hoy a Juan Núñez Colás, socio director en OTB Innova, profesor universitario y experto en innovación educativa. Juan, bienvenido al podcast Mentes Futuras.
Muchísimas gracias, Alberto. Un placer estar aquí.
Oye, para empezar, como siempre hago en Mentes Futuras, cuéntanos, ¿qué es y para qué sirve la educación así en términos generales?
Bueno, arranco con esta pregunta y te diría, igual la podríamos dejar como única pregunta de todo el podcast, porque si fuéramos capaces de responder a esto, lo tendríamos todo solucionado ya, ¿no? O sea, yo creo que es el gran tema, ¿no? Y de hecho creo que es el gran tema que los sistemas educativos no tienen resueltos hoy en día, no la tienen resuelta. Esta pregunta no está respondida. ¿Por qué? Porque hay incoherencias entre lo que dice que quiere y lo que realmente hace. Y estas incoherencias las arrastramos desde la época de la Revolución Francesa, o sea, que cuando nacieron los grandes sistemas tal y como hoy los conocemos. Entonces, claro, nosotros o los sistemas educativos, cuando, por ejemplo, cuando lees los preámbulos de las leyes, ¿no? Pues hablan de formar, de acompañar a personas libres, autónomas, capaces de mirar al mundo, capaces de mejorarlo, ¿no? Pero luego de transmitir una cosmovisión, ¿no? Incluso ya tenemos pues, todos nuestros marcos de referencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero luego el día a día de las aulas e incluso de los siguientes niveles estratégicos en educación, pues nos hablan de cosas distintas, ¿no? Nos hablan de la necesidad de hacer que los alumnos aprendan cosas caiga quien caiga, de tener a las personas controladas en un espacio en el que no se confía en ellos, en el que no se les da autonomía, con unas metodologías que tienen mucho más que ver con lo industrial que con lo creativo, bueno, pasan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran pregunta. Si tú, claro, yo me quedaría con la primera, o sea, yo creo que la educación tiene como dos grandes objetivos, dos grandes para qué es, ¿no? El primero es transmitir un conjunto de normas, valores, cosmovisiones, ¿no? Y digamos, sostener una forma de entender el mundo. Y luego la segunda es preparar a personas capaces de transformarlo. Yo creo que son como estos dos grandes aspectos. Entonces yo me quedaría con eso, ¿no? Este es el para qué de la educación. ¿Qué pasa en el día a día hoy en nuestros sistemas educativos, digamos, occidentales? Pues que hay honrosas excepciones a nivel estratégico y a nivel puntual, ¿no? De agrupaciones, de centros educativos, de proyectos, de instituciones, pero el sistema en sí es un sistema que tiene muchas inconsistencias y muchas incoherencias, ¿no? Y fíjate, para arrancar y ofrecer un poco de marco, te diría, hay algunos conceptos pedagógicos que aplican, o sea, que normalmente se estudian pensando en el día a día de la relación profesor-alumno, pero que a mí me parece que tienen mucho que ver con cómo están estructurados los sistemas. Voy a nombrar solo dos, ¿no? Uno es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, que es muy conocido también en otros ámbitos sociales y de conocimiento, ¿no? Tiene que ver con esto de la profecía autocumplida. Y aplicado al alumno o a la alumna es las expectativas que tengo sobre ellos tienden a cumplirse como docente. Pero claro, si escalamos hasta el nivel sistema, pues las expectativas que realmente, no las que dice que tiene, sino las que realmente tiene sobre los alumnos tienden a cumplirse. Pero también sobre los profesores, también sobre los equipos directivos, también sobre la inspección, ¿no? Entonces, al final, claro, un sistema que está en tengamos a la gente controlada y pensemos que están ahí para hacer lo que yo les digo, pues al final acaban estando y sintiendo que viven bien en el control. Entonces, la primera idea es el sistema en sí es un gran efecto Pigmalión sobre todos los que formamos parte de él. Y luego hay otro concepto que me encanta contarle a los profesores, que es el currículo oculto. El currículo oculto es aquello que el docente, bueno, nos ocurre a todos, en cualquier ámbito profesional y personal, pero bueno, yo lo llevo a mi campo, que es el que manejo, viene a decir cualquier ser humano, cualquier docente, transmite mucho más a partir de esas cosas que no es capaz de explicitar o que no hace de manera explícita que lo que transmite de manera explícita. Es decir, cómo soy, cómo he visto, cómo me relaciono, cómo hablo, cómo estoy en el mundo, cómo reacciono ante, ¿no?, estas cosas que hacemos de manera natural, de manera, y que nos salen de manera inconsciente casi, dicen más de nosotros que lo que decimos normal, digamos, de manera explícita en el aula. Y esto le ocurre también al sistema. Entonces, el sistema tiene un currículo oculto que es realmente lo que dice sin ser consciente de que lo dice. Y ahí es donde aparecen las grandes incoherencias. Entonces, sin querer ser muy catastrofista ahora de arranque del podcast, te diría, yo creo que hay estos dos grandes aspectos, ¿no?, que son transmitir un conjunto de valores, de estructuras, de formas de estar en el mundo, y luego contribuir a que haya personas capaces de transformarlas y mejorarlas, ¿no?, de hacerlo, no sé, más inclusivo, más libre, no sé, como queramos verlo ahí cada uno. Pero que hay muchas incoherencias que todavía están sin solucionar. Yo, así, por cerrar esta primera pregunta.
Visto el panorama que hay hoy, ahora es cuando damos el salto especulativo, visionario, nos vamos a un colegio, cualquier sitio, para los alumnos de hasta 16 años, y te pregunto, para ir para el año 2040, 2050, ¿qué materias crees que estarían impartiendo?
Voy a hacer un, digamos, como un enganche entre la primera pregunta y la segunda para decir, claro, podemos imaginar diferentes futuros posibles, obviamente, ¿no? Entiendo que, claro, cuando estamos imaginando, pues imaginamos lo que nos apetezca. Tenemos dos grandes futuros, ¿no? Hay un futuro distópico y un futuro utópico, ¿bien? No me voy a meter todavía ahí, pero es verdad que a lo largo de la conversación, pues seguro que vamos aterrizando más en uno o en otro, ¿no? Pero te diría, primera cuestión, bueno, intuyo que las materias van a ser distintas, ¿vale? Primera. Ahora avanzo en la respuesta, ¿eh? Segunda cuestión, por enmarcar un poco. O sea, yo creo que Matrix y Terminator le han hecho, o sea, me parecen grandes películas y me divierten mucho, sobre todo Matrix, ¿no?, que me parece filosóficamente hablando toda una obra de arte, pero me parece que le han hecho mucho mal al pensamiento sobre los futuros que nos esperan, ¿no? Y entonces yo creo que la gente habla de la IA y ya se imagina, ¿no?, a los robots lanzando láser contra un ejército de hombres que quieren luchar por su libertad. Dicho esto, obviamente la tecnología lo inundará todo. Esto yo creo que no se le escapa a nadie. O si nos vamos ya a un futuro, no sé si utópico realmente o el más distópico, o el más utópico o el más distópico, un futuro en el que no haya tecnología, ¿no?, que ya hayamos acabado con ella porque no había manera. Pero bueno, no me quiero meter en ese lío. Vamos a seguir evolucionando en la línea en la que estamos. Entonces la tecnología lo invade todo. Entonces vería como en este espacio vería como dos grandes bloques de materias, por aterrizar la pregunta a lo que me preguntabas literalmente. Entonces diría una relacionada con esto, relacionada con la tecnología. Claro, si ahora lo que necesitamos es conocer o preparar a los alumnos para que puedan desarrollarse en el mundo que les va a tocar vivir, en el 2050 necesitaremos trabajar y acompañar a los alumnos para que se desarrollen en el mundo en el que les va a tocar vivir. Entonces entiendo que materias sobre gestión de IA, trabajo con algoritmos, ciberseguridad, programación, gestión robótica, no sé, habrá una serie de materias orientadas a esta parte. Esta es la parte, digamos, que me encaja igual en lo utópico y en lo distópico, me da igual, esta me encaja igual. Y ahora me voy a otro gran bloque que creo que es a lo que deberíamos tender y me gusta pensar que es hacia donde tendría que ir la educación, que es hacia toda la parte que no puede cubrir la tecnología y que es todo lo que tiene que ver con el humanismo, ¿no?, con lo humanista. Y entonces ahí entiendo desde cosas que parecen lógicas, que sería pensamiento crítico o creatividad, ¿no?, a otras un poquito más profundas que tendrían que ver con la ética, con la filosofía, incluso con otros aspectos que tienen que ver con las habilidades blandas, soft skills, capacidad de trabajo en equipo, e incluso ahí metería aspectos que tuvieran que ver, ¿no?, con el ocio responsable, con la vida saludable, con la sostenibilidad, con el respeto del territorio, ¿no?, cosas así. Entonces, por avanzar un poco y termino la respuesta uniendo con cosas que me venían en la primera pregunta, yo soy muy fanático, no sé si la palabra fanático se puede usar así en este contexto, pero soy muy partidario, ¿no?, de hacer que las organizaciones educativas reflexionen sobre el modelo de persona. O sea, sobre que se paren a pensar sobre cuál es el ser humano que están invitando a construirse en sus aulas, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la gran pregunta. Y muchas veces las organizaciones, incluso las empresas, ¿no? Ya no te hablo solo de las organizaciones educativas, se quedan muy en el plano de lo estratégico, ¿no? Tenemos una misión, tenemos una esencia. Digo, bueno, ya, pero esto ¿cómo aterriza en el día a día de un profesor trabajando con sus alumnos, ¿no? Yo digo, bueno, pues piensa en el modelo de persona. Piensa cuál es la persona que te gustaría que saliera por esa puerta, ha entrado con 2 o 3 años en tu institución, sale con 16 o 18, incluso se ha hecho una FP o ha salido con 20, ¿qué ha pasado? Desde luego, la etapa más importante de la construcción del ser humano, sin duda, contigo, ¿cómo te gustaría que saliera, ¿no? Ponle nombre, ponle... Entonces, cuando tú le preguntas esto a los profesores, el 99,9 de los profesores repiten 4 profesoras, ¿no? Responsables educativos, gestores, 4 o 5 palabras, que son autonomía, empatía, resiliencia, pensamiento crítico. Yo te diría que con estas, ¿no?, tenemos ahí responsabilidad y que sean buenas personas y sean felices, ¿no? Y con estas 7 cosas. Y te diría, ojo, es curioso porque eso lo querían hace 60 años, ¿no? Rousseau ya nos habla de esto, Aristóteles ya nos habla de esto, Freinet nos habla de esto, Montessori nos habla de esto, nosotros hablamos de esto. Es decir, hay una componente de modelo de persona que los grandes pensadores educativos desde hace miles de años hasta hoy tenemos claro que es lo que nos gustaría que fuera. Entonces, yo te diría, la pregunta quizá tendría que ser, ¿cuál es el modelo de persona que querremos en el 2050? Y entonces, a partir de ahí, construyamos lo que queremos, ¿no? Entonces, y el modelo de persona del 2050, intuyo, o espero y confío en que queramos que sea el mismo de hoy, el mismo. Porque son esas personas que son capaces de respetar en dónde estamos, pero de convivir con ese dónde estamos para transformarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, en ese mundo en el que tenemos claro que queremos ese modelo de persona, para mí, claramente, aparecen estos dos, que son los dos bloques que decía al principio. Uno de necesito vivir en el mundo en el que estoy, tecnología y a ciberseguridad, pero necesito tener las herramientas para transformarlo y mejorarlo. Ética, filosofía, pensamiento crítico, creatividad, temas que tengan que ver con la neuro, ¿no?, y con todo lo que pasa en nuestro cerebro. Y luego hay una componente que me parece interesante y es, y no sé dónde encaja, me queda como fuera de todo esto porque no sé muy bien dónde encaja, que tampoco sé muy bien dónde encaja hoy, que es lo que tiene que ver con el cuerpo. O sea, nosotros, el ser humano es mente y cuerpo, pero nuestros sistemas educativos en general viven de formar, educar y acompañar al cerebro, ¿no?, a la mente, pero no al cuerpo. Al cuerpo de cómo somos y cómo nos expresamos y cómo sentimos como seres globales que somos uno, ¿no? Y ese tercer componente no sé dónde encajártelo ni hoy ni en el 2050. Pero sí entiendo que en el 2050, en un espacio en el que entiendo, en el que pienso que hay menos burocracia, menos aprendizaje, bueno, memorístico no, porque la memoria es necesaria, porque necesitamos tener el disco duro lleno de cosas, pero menos lleno de currículo y desde mi punto de vista innecesario, pues entiendo que tendremos más tiempo para, por ejemplo, ese ocio responsable o entendernos más como seres globales que se construyen como seres enteros, ¿no? Y esa parte más humanística me parece que podría ser potente. Entonces, yo veo ese tipo de materias.
Antes has mencionado la película, así que ahora vengo. ¿Quién o qué comunicaría esa información? ¿Cómo se haría esa transferencia de información? Estoy pensando, por ejemplo, en niños conectados en su casa, en plan Matrix, a opciones como la presencialidad, la virtualidad, la aumentada, o otra cosa que se habla mucho, que sea un gemelo digital el que vaya a clase y luego a mí me pasa la información, ¿cómo sería este canal de comunicación, conocimiento, alumno?
Sin querer entrar en esta dicotomía, ¿no?, de utopía, distopía, te diría que ahí hay una gran pregunta en el horizonte, que es si vamos a tener robots o humanoides o como queramos pensarlo, capaces de sentir, capaces de tener empatía y capaces de sentir emociones no programadas, O sea, no quiero decir cuando te pase esto tienes que hacer esto, ¿no? No a través de un algoritmo, sino a través de un aprendizaje real, ¿no? A mí a día de hoy me cuesta pensarlo, pero claro, si me voy hace 15, 20 años, me costaría pensar que existía muchas cosas que existen ahora. Y no te quiero decir, para los que peinamos canas, pues hace, ¿no? Mi hija el otro día me decía, papá, entonces, ¿la televisión cómo era cuando tú naciste? Y digo, mi amor, cuando yo nací, bueno, existía la televisión, sí, pero en mi casa no la teníamos. Y llegó una un día que era en blanco y negro y estábamos todos sentados allí felices esperando a que un día a una hora se viera una cosa que, ¿en serio? ¿No? Y digo, esto fue antes de ayer, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo en el que vivimos y a la velocidad que va, es difícil anticipar cosas. Pero te diría, no siendo así, yo veo como dos o tres espacios claros de trabajo, ¿no? O sea, yo veo unos espacios como más inmersivos y más individuales, quizá incluso de carácter virtual, digamos, sin contacto físico en un aula, o sea, algo que puedes hacer en tu casa, en espacios muy inmersivos, en los que puedes aprender solo o en compañía de otros que también están en sus respectivos espacios inmersivos. Entonces, yo veo una forma, esto lo veo claro, y además, digamos, ahora ya hay toda una corriente, ¿no?, sobre la educación inmersiva y la realidad virtual, y bueno, yo creo que ahí hay mucho camino que empieza a recorrerse y que avanzará mucho. Y luego veo, claro, la otra componente de somos seres sociales que nos construimos en relación con el otro. Entonces, esa parte del ser social que se construye en relación con el otro, pues necesita de otros espacios distintos. Entonces, claro, yo no veo los centros educativos o las escuelas, colegios, por centrar el tiro más, como espacios con un aula a la que los alumnos van a sentarse, a hacer cosas muy chulas, me da igual, pero a sentarse en un espacio concreto, unas horas concretas, con un docente concreto que tiene un conocimiento concreto, ¿no? Yo eso no lo veo. Tampoco lo veo ahora. Es decir, o sea, lo veo porque es lo que pasa, pero no veo que sea eficiente ni que valga la pena hacerlo, ¿no? Y esta sería esas grandes incoherencias de las que hablábamos. Entonces, veo, por un lado, digamos, espacios virtuales no dirigidos o dirigidos incluso por algoritmos que trabajan desde la inmersión y lo virtual, profesores que se ocupan de esa otra construcción del ser humano que tiene que ver con el tú en relación con el otro, ¿no? Y entonces ahí veo esos espacios que tienen que ver con profesores con otras habilidades distintas y otros conocimientos distintos de los que tienen ahora, podemos entrar en eso luego si quieres, y luego con otras metodologías que podemos entrar ahora si quieres. Metodologías en las que yo no voy a que me expliquen cómo se hace la regla de tres o qué pasó en Roma en el siglo tal. No, esto lo he aprendido de otras maneras, de manera, pues sí, pues he tenido un espacio inmersivo en el que he pasado una semana conviviendo con un joven en Roma y me ha estado explicando cómo viven. Pues no necesito que venga el profesor de historia a contarme, si lo acabo de vivir. Entonces, esa parte no la veo. Entonces veo más el profesor en otros roles y en otros espacios y con otras...
En el proceso de formación educativo llegan los exámenes. Esto, ¿cómo sería la evaluación de un aprendizaje en un mundo donde el acceso a la información es ilimitado? ¿Qué evalúas? Porque ya, siguiendo el viejo término de los ríos de España o las capitales del mundo, pues yo no sé si será... ¿Cómo evalúas al final a un alumno, al final o en distintas etapas? Porque no será solamente por los datos que te sabes.
No, obviamente. Yo te diría, en el tema de evaluación, primero, pienso que obviamente voy a ir un paso anterior a esto. O sea, yo, digamos, tengo claro, es mucho decir cuando hablamos de 2050, pero la evolución educativa de los últimos 50 años, incluso te diría de los últimos 100, ha ido muy en la línea de dos aspectos en positivo, en la parte positiva te diría. Bueno, muchas claves, ¿no? Y cualquier pedagogo diría dos nada más, ha sido también esto y también esto. Pero yo si en el contexto en el que estaba, pongo el foco en dos, yo diría las competencias y la personalización del aprendizaje. Puedes hablar de la extensión de la educación a toda la sociedad. Bueno, ya está, puedes hablar de muchas cosas, Pero así de dos cosas que nos interesaron, yo hablaría de personalización y competencias, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están dos claves de cómo será la evaluación, ¿no? Primero, vamos a tener en estos espacios inmersivos gestionados por algoritmos y, claro, ojalá la programación de esos algoritmos las hagan personas que entienden qué es lo que queremos realmente de la educación, porque yo creo que ahí va a haber una de las grandes claves. O sea, ¿quiénes educan a los algoritmos que van a educar a nuestros alumnos? Bueno, a educar. No voy a usar, voy a, si quieres, a formar, ¿no? A formar, la parte de educación la dejamos para otro lado, pero ¿quiénes educan a los algoritmos que van a formar a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Entonces, entendiendo que tenemos los algoritmos bien educados, ¿no? Hay una parte que va a tener que ver con una evaluación continua y permanente en estos espacios de los que hablábamos, ¿no? Más virtuales, más inmersivos, más IA, ¿no? Más de realidad virtual. Y esa evaluación va a ser continua y permanente. Y además, basada en una cantidad de datos y de factores que ahora cualquier docente es imposible de atisbar, o sea, es imposible que gestione, ¿no? Comentarios, movimientos, sensaciones, intereses. Y claro, en un espacio inmersivo, me voy a la Roma de la que hablábamos antes, en el que el algoritmo entiende cuáles son mis intereses, porque a mí me encanta el mar, y pues de repente me lleva a Cartago y no me lleva a no sé dónde, y entonces allí vivo, tal, y bueno, entonces ahí va a haber una serie de situaciones o de espacios de evaluación continua que van a dar mucha información. Y luego creo que está la otra parte, ¿no? De evaluarte no en tu conocimiento, y te diría ni en tus competencias, sino en quién eres tú como ser humano, ¿no? Esa es esa parte que para mi gusto falta en la educación de hoy también, y que viene a decirnos no cómo tienes que ser, sino quién eres, hazte consciente de quién eres y piénsate en cómo quieres ser y actúa en consecuencia, ¿no? Y que el sistema te ofrezca esta posibilidad. Y ahí hay una parte de evaluación que sí que entiendo y diría espero que esté en manos de personas que son seres humanos, separando ambas palabras. O sea, no seres humanos, sino seres que son humanos, ¿no? Y una última cuestión aquí, y es hacer una diferenciación por etapas educativas. Digamos, pequeña, pero la quiero dejar por si quien esté escuchando esto en algún momento dice, bueno, ¿y esto un niño de 2 años, un niño de 1 año, un niño de...? Entonces, a mí me parece que hay unas etapas, los expertos educativos y las expertas y los grandes pensadores y las grandes pensadoras de educación a lo largo de la historia, pues han estudiado cuáles son las grandes etapas de la construcción del ser humano, ¿no? Y a mí me parece que hasta los 6, 7, 8 años hay unos tiempos de construcción que requieren mucho de una atención diferente de la que requieres entre los 8 y los 10 y el resto de tu vida. Entonces, a mí me parece que yo quizá en un mundo utópico pensaría también en espacios en los que los niños y las niñas que nacen y viven entre los 0 y los 8 años tienen unos espacios, pues ya puestos a imaginar en la utopía, unos espacios de mucha confianza, de mucho respeto, en los que la tecnología no juega ningún papel más allá de ayudar a las personas que estén allí, pero no en la relación o en el vínculo que se genera entre el profesor, la profesora o el acompañante que está allí y el niño. Y luego, a partir de los 8 años, igual ya encajamos todo esto que acabo de decir.
Esto de adaptar, no sé, la educación por tramos de edad, que al final es hablar un poco de conectarlo con el momento de madurez del niño, de cómo se haya, me trae a la cabeza la pregunta sobre ¿y esto cómo se haría? Es decir, ¿veremos allá por el 2050, 2040, 2060 metodologías nuevas o evolucionadas para formar? Por ejemplo, también hoy leemos mucho que la capacidad de atención de alumnos y de adultos está bajando mucho. Tanto internet y luego que probablemente la velocidad de muchas sociedades hace que vayamos más a lo rápido, que seamos más de escanear escritos y todo. Hay un montón de gente que ve películas a cámara rápida. Hay mucha gente que escucha podcast al 1.5, es decir, un poco más rápido. Parece que tenemos prisa por ir a no sé dónde. Entonces, primera pregunta, allá por el 2050 o cuando sea, ¿estará mermada o será distinta la capacidad de atención del alumno? Y segundo, ¿qué metodología se podría utilizar para corregir o sencillamente adaptarse a esta situación si es que se da?
Bueno, voy construyendo la respuesta desde una visión, digamos, como más sistémica de la educación de la persona. Porque estamos como muy centrados, y está bien, ¿no? Porque además era el objeto de la charla, pero nos hemos centrado mucho en el mundo escuela, pero obviamente la educación tiene que ver con algo mucho más complejo que eso, que tiene que ver, y ya no me voy a la familia, sino me voy a la sociedad en su conjunto. Pues claro, cuando hablamos de el alumno tendrá mermadas sus capacidades, pues en la medida en que la sociedad evolucione en esa dirección, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que el alumno no es un ente aislado del resto de cosas que pasan a su alrededor. Entonces, claro, en la sociedad en la que vivimos hoy y hacia dónde van, ¿no? Y ahora hay mucha polémica con todo este tema de la tecnología y demás. Claro, obviamente estamos en una sociedad en general, ¿no? Porque, claro, luego hay entornos y entornos, pero en general, en una sociedad muy orientada, ¿no? A la inmediatez y, digamos, al lo puedo tener todo y además lo puedo tener todo rápido, ¿no? Claro, esto. Vuelvo a nuestro currículo oculto y a nuestro efecto Pigmalión, ¿no? y a estos conceptos y digo, claro, cuando tú le dices a un alumno todo lo puedes tener rápido, pues lo que le estás diciendo realmente es, bueno, tampoco vale tanto la pena esforzarse por las cosas. Y luego cuando le estás diciendo todo es inmediato, pero todo pasa, ¿no? Nuestros reels del móvil, todo es inmediato, pero todo pasa, en realidad lo que le estás diciendo es, bueno, todo pasa y nada tiene verdaderamente valor. Claro, si nada tiene verdaderamente valor, ¿qué valor me doy a mí mismo? ¿Qué valor le doy al que tengo enfrente? ¿Qué valor le doy a lo que me ha transmitido a mi familia? ¿No? Si nada tiene valor, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso en algún momento tiene que reflexionarse como sociedad. O sea, no podemos seguir avanzando en esta línea porque llegaría un momento en el que esos algoritmos entenderían que ya somos suficientemente tontos como para controlarnos a todos, ¿no? Pues yo creo que ahí hay que plantearse está como una acción social de conjunto y no como algo que quede supeditado o restringido al mundo académico. Dicho esto, ahora me voy a la parte metodológica que me preguntabas, ¿no? De cómo va. Bueno, y entonces el día a día de un centro. Antes he dejado entrever alguna cosa que tenía que ver con, bueno, yo no voy a ir a un espacio. Bueno, no voy a ir. No creo que vayamos a ir a un espacio que sea el aula tal cual lo entendemos ahora. Básicamente porque además el conjunto, no te hablo de la gente que trabajamos en temas de innovación o tendencias educativas, sino el conjunto de la ciudadanía, de los profesores y de los alumnos, piensan que los modelos educativos que tenemos tan industriales, ¿no? De entro, paso una clase, me sueltan una chapa, salgo, entro en la clase siguiente, hay otro, ¿no? De este modelo tan industrial de cadena de montaje, pues ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, digamos, la inercia de los sistemas educativos nos siguen manteniendo ahí, pero poco a poco esa tendencia, o sea, esa realidad va cambiando y las tendencias van tomando protagonismo. Entonces, esto unido a que el aprendizaje en lo que tiene que ver con lo conceptual e incluso con lo procedimental, ¿no? con lo competencial, puede ser de otra manera, veo espacios en los que pones en marcha, por un lado, todo lo que tiene que ver con los aspectos competenciales, es decir, con el hacer, y luego pones en marcha todo lo que tiene que ver con el estar con el otro, es decir, con el equipo, ¿no? Entonces, yo imagino espacios y metodologías que tienen que ver con mucho con, bueno, este concepto anglosajón del learning by doing, o llámalo con el trabajo por proyectos, o no lo sé, con los retos, con el aprendizaje basado en retos. Lo veo muy en ese espacio en el que yo voy a un espacio físico en el que trabajo con las manos y con mi cabeza y con la IA que tengo al lado para trabajar conmigo para desarrollar proyectos en los que tengo que trabajar mi sentido crítico, mi creatividad, la resolución de problemas reales, la conexión de la educación con la vida, este tipo de cosas, ¿no? Que me parece que... Entonces yo veo ahí como estos dos espacios y luego, desde luego, perdón por la redundancia, y luego claramente un mundo educativo con horarios y espacios muchísimo más flexibles, la unión en esta conversación eterna que tenemos en educación de debemos unir lo formal y no no formal, ¿no? O sea, lo formal como la educación estructurada, arreglada, esta que me ponen notas, ¿no? Y la educación no formal que tiene más que ver con eso que hago cuando salgo del cole o en el cole, pero en otros espacios y en otros tiempos, ¿no? Incluso con la educación que llamamos en pedagogía la educación informal, que es esa que me llega y ni soy consciente, ¿no? Cuando estoy viendo la tele, cuando estoy conversando con mi familia. Entonces, esos tres espacios, y sobre todo los dos primeros, la educación de la formal y la no formal, en horarios y espacios y tiempos muchísimo más flexibles, con itinerarios de aprendizaje muy personalizados en los que trabajo en equipo, pero esos equipos son absolutamente flexibles y no tienen por qué agruparse ni por edades, ni por capacidades, ni por grandes proyectos o retos que tengo o por afinidades a nivel personal o a nivel, digamos, académico o intelectual. Sí, imagino eso. En un mundo muy utópico, la verdad. Ahora, según me estoy escuchando, digo, oye, qué bonito sería esto. Yo quiero estar ahí, ¿no? y gestionar eso. Pero bueno, no sé dónde andaré yo para el 2050.
Visto esto que cuentas, cambiando un poco de tercio, quería preguntarte sobre el rol que tendrán las grandes empresas y las organizaciones privadas en educación del 2050 o 60 o más allá. ¿Tú crees que será positiva o negativa la influencia de una presencia que es más importante de corporaciones y cosas así que probablemente pues, quieran coger una porción importante de la tarta de educación?
Bueno, mira, aquí sí voy a entrar de lleno en los dos futuros, ¿no?
A por ello.
Tópico en el distópico. Voy a entrar de lleno. Sí, pues me parece que aquí, sí, ya entramos, ¿no? Voy a poner todas las cartas sobre la mesa. Entonces, yo imagino dos futuros, ¿no? De esto hablábamos al principio, pero imagina dos futuros. Los voy a apuntalar un poquito. Me voy a un futuro distópico. A un futuro distópico en el que pasarían cosas como, primero, la educación estaría muy deshumanizada. Es decir, la IA, los robots, los chips, no lo sé, llámalo como quieras, o el nombre que le pongamos dentro de unos años, lo invaden todo, ¿no? Entonces, se ocupan desde los más pequeños, en una educación controlada por algoritmos, muy vigilada, muy controlada y muy alienante, ¿no? Entonces, este para mí es el gran futuro distópico, en el que las escuelas... Sí, o sea, hay un sistema, hay un modelo educativo que tiene por encima un sistema social muy estructurado, dictatorial, te diría, desde el punto de vista tecnológico, en el que entonces los algoritmos que van formando a las personas que están ahí, en esos momentos de formación, en esas edades más educativas, pues viven bajo ese paraguas de unos algoritmos y una IA que te dice qué es lo que tienes que aprender, pero no a nivel conceptual, sino cómo tienes que ser para poder formar parte de ese sistema, ¿no? Pues, y ahí me voy un poco a ese mundo, pues digo, estar muy alienado por el sistema. De manera que esa parte que hoy iba a decir odio, ¿no? Pero bueno, no comparto de nuestro sistema educativo, que es estos espacios en los que los papás y las mamás dejan a sus niños porque se tienen que ir a trabajar, ¿no? Y me da igual un poco lo que pase, tengo ahí... Llámalo instituto, colegio o llámalo cárcel, me da igual. El concepto es básicamente el mismo. Yo te llevo, te tengo ahí encerrado y te saco luego para que estés a mi cargo, ¿no? Entonces, veo un poco ese espacio, o sea, ese mundo distópico. Claro, en ese mundo distópico las grandes tecnológicas juegan un papel fundamental, ¿no? No sé si las de ahora u otras nuevas que aparecieran u otras gestionadas y generadas por la IA y los propios algoritmos. Pero ahí veo un futuro distópico, claro, y digamos, no especialmente extraño. O sea, quiero decir que no es algo que imagine de, ah, es imposible. No, para nada, ¿no? Entonces, este es uno. Ahora me voy a mi espacio utópico, ¿no? A un modelo de educación utópico 2050. Y entonces me voy a una educación muy personalizada, muy inclusiva, en la que los algoritmos son capaces de adaptarse a las necesidades de cada uno para hacerle crecer en la medida en que es posible que ese ser humano crezca a todos los niveles. Y entonces docentes que, acompañados de la IA y de una cantidad de datos brutal, junto a un montón de datos, son capaces de acompañar a sus alumnos en conformarse como seres humanos libres, autónomos y demás, ¿no? Y además, y ya para cuando, si algún docente escucha esto en algún momento de su vida, un espacio en el que la burocracia y digamos, toda la parte administrativa que muchas veces ahoga a los equipos docentes, y ya no te quiero decir a los equipos directivos, está obviada, porque ya lo hace la tecnología. Entonces, los docentes y los gestores y los acompañantes, ¿no? Y podemos hablar ahora un poquito del perfil del profesor, se dedican a lo que es verdaderamente humano, no a lo que es verdaderamente administrativo o de gestión, ¿no? Y entonces veo una educación muy centrada, bueno, en cosas que hablamos ahora como la ética del cuidado, el bienestar, ¿sabes? La salud integral de la persona, bueno, estas cosas, ¿no? Vale, entonces, apuntalados mi futuro distópico y mi futuro utópico de la educación, ahí las empresas tecnológicas, pues claro, juegan un papel absolutamente brutal. Y junto a ellas, diría, como no sé si es la palabra, igual se me llena demasiado la boca, pero los grandes organismos internacionales, ¿no? O sea, esos espacios de los que nos hemos dotado como humanidad para ponernos normas y marcos de vida y de actuación. Entonces, claro, si mezclas eso, pues yo te diría que quien gane la batalla nos llevará hacia un futuro u otro, o si tenemos la suerte de que seamos capaces de unir progreso, alimentar, digamos, la vaca o la gallina de los huevos de oro de las grandes empresas tecnológicas y de las que vendrán, y su necesidad de ganar dinero y poder, con alguien en esos espacios y en esas grandes empresas o grandes instituciones o grandes organizaciones que tenga la suficientemente preclara como para decir si avanzamos en determinada dirección es pan para hoy, hambre para mañana, si avanzamos en la otra, esta gallina de los huevos de oro la podemos mantener durante mucho tiempo y además estamos en este win-win, ¿no? De necesitamos a la tecnología, pero además podemos crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que las tecnológicas a pequeña escala están bastante en esto. Yo creo que a día de hoy, y fíjate que, o sea, te diría que no es un mundo en el que yo me mueva con soltura, pero lo que veo en mi día a día de mi tarea profesional, te diría, hay muchas grandes tecnológicas con preocupaciones pues, que tienen que ver con la privacidad de los datos de los niños, con las estructuras de no sé qué, con las herramientas que ofrezco, que trabajen no sé qué, con los contenidos que alguien te puede decir, ya, pero esto es mero maquillaje, y alguien te puede decir, no, es que tenemos esa conciencia, no voy a entrar ahí, pues no es objeto de debate este, pero ya hay cosas. Pero claro, pero hay unos accionistas, hay unas grandes corporaciones, hay programadores de algoritmos, hay gente que está pensando en cómo hago que el niño cuando habla, o el joven o el adulto, cuando abra el primer reel de Instagram o de Facebook o de lo que toque, no despegue de allí las 2 horas y cuando lleve 2 horas diga, ¿qué han pasado? 5 minutos. Entonces, bueno, si a eso somos capaces de darle la vuelta como grandes organizaciones o como pequeñas organizaciones, como instituciones internacionales, yo creo que podemos ir hacia futuros en los que las tecnológicas jueguen un papel importantísimo, pero hacia un mundo más utópico, o por lo menos una pequeña mezcla, ¿no? De mezcle estos dos, agítese y sale el cóctel, ¿no?
Pensando ahora un poco a nivel global, mundial, de la misma forma que hay una brecha en el acceso al agua o a la energía, a la comida, a la alimentación, hoy hay cierta brecha educativa. ¿Esta brecha dentro de 20 o 30 años será igual, se habrá atenuado, se habrá disparado? ¿Qué veremos dentro de ese tiempo?
Sí, o sea, yo veo, o sea, esta pregunta la afrontaría con cierto temor. Con cierto temor. ¿Por qué? Veo, o sea, a día de hoy se nos llena mucho la boca y es cierto, ¿no? que la educación se ha socializado. Y si miras, o sea, estos son datos básicos de cualquier organismo internacional, y te vas y dices, bueno, claro, tenemos un porcentaje de personas no analfabetas, ¿no? O formadas inmensamente superior que hace 50 años y no te quiero decir que hace 150, ¿no? Y no te quiero decir que hace 300, ¿no? Entonces, que la educación es algo que ya es como, no te diría un derecho porque hay mucha población mundial, pero desde luego si nos ceñimos al ámbito de España-Europa, obviamente esto ha cambiado mucho. Dicho esto, las desigualdades sociales y por ende las desigualdades educativas siguen existiendo, ¿no? Y de hecho, desde la pandemia, ¿no?, sabemos que los, digamos, como los ricos y los poderosos son más ricos y poderosos, y los pobres con menos acceso son más pobres y tienen menos acceso. Entonces, ¿cómo imagino 2050? Pues lo que veo es que, y no he usado, si te fijas, no he usado la palabra polarización en toda la, la conversación, porque es una palabra que me duele un poco. Pero sí veo como dos extremos, y es fácil que caigamos en cualquiera de los dos, ¿no? Veo uno en el que las grandes tecnológicas o los procesos educativos de los que hemos hablado, tan inmersivos, es fácil que lleguen a cualquiera, porque son modelos educativos que no requieren o no requerirán, ¿no?, de grandes infraestructuras. Al final, chicos, cuando tengamos una conexión de Internet que no será 5G, ¿no?, será 14H, pues la 14H y poco más, ¿no?, y un proyector en mi casa que me meta en un mundo, ¡pum!, chimpo, ni tiro, ¿no? Entonces eso lo veo. Entonces esta es una posibilidad, ¿no?, de personalización del aprendizaje que trabaja desde la inclusión educativa. Y la inclusión no solo me refiero a la inclusión desde el punto de vista de personas con discapacidad o con otras competencias, otras habilidades, sino me refiero también a la inclusión de personas que tienen unos recursos limitados o incluso unas formas de entender el mundo diferentes, ¿no? Entonces, veo esta parte de la posibilidad inclusiva, pero luego veo la otra, ¿no?, en el otro extremo, y veo que además lo que digo es que sería fácil llegar a polarizarnos ahí, ¿no? Veo una educación con unos recursos tecnológicos brutales en las que la inmersión y esto pertenece solo al grupo de los elegidos y el resto vive en estos espacios alienantes de los que hablábamos antes, porque son los que están preparados para mantener, digamos, el sistema y la vida privilegiada del resto. Y me parece que sería fácil llegar a cualquiera de los dos, y ahí fíjate que te diría, no veo mucho espacio intermedio, ¿no? Yo me veo más en haber llegado a uno o al otro espacio de manera bastante fácil, además, o sea, como dejándose llevar, ¿no? Entonces, ahora tú tienes la educación, si tú te vas a España y dices, hombre, la educación privada es muy diferente de la pública. Bueno, es muy diferente en algunos aspectos, de luego de recursos, posibilidades para el alumno y tal, pero la estructura de los sistemas son relativamente similares, ¿no? Y, es decir, hay un currículo, unos profesores, sí, cambian las metodologías, tengo más apoyo, más apoyos, tengo más posibilidad de innovar, tengo más flexibilidad horaria, trabajo más por proyectos, pero al final la esencia, o sea, digamos, no la esencia, sino los grandes pilares sobre los que se sostiene todo eso son similares, ¿no? Claro, podríamos ir en estos modelos, podríamos ir a dos modelos educativos absolutamente distintos, ¿no? De unos alumnos en los que están en unos espacios inmersivos, en unos espacios en los que trabajamos los proyectos, en los que nos trabajamos el pensamiento crítico, la creatividad y cómo educar a los algoritmos, y otros en los que los alumnos se forman de manera alienante en lugares en los que esos algoritmos que otros educaron te forman para que puedas seguir alimentando a aquellos que están por encima de ti, ¿no? Sí, me parece que ahí hay un riesgo de la inclusión, no inclusión en el sistema, y luego esto que de los conceptos de equidad y calidad, que si quieres podemos entrar ahora un poquito, que me parece...
Pues vayamos a ello. ¿Qué veremos, hablando de la equidad educativa, qué veremos en 2050? ¿Qué panorama veremos después de haber hablado de empresas, de educación pública, recursos privados, las grandes tecnológicas? ¿Qué sería la equidad educativa allá por el 2050, 2060?
Bueno, comento primero brevemente los dos conceptos, ¿eh?, para enmarcar, y sobre todo porque luego se entienden cosas distintas. Entonces, bueno, yo voy a dar una percepción así sencilla. Entonces, entendemos por equidad educativa, digamos, la capacidad de un sistema de poner al servicio o los recursos al servicio de cada uno de las partes del sistema, fundamentalmente de sus alumnos y alumnas, los recursos necesarios que cada uno necesita en cada momento para poder desarrollarse de la mejor manera posible. Entonces, esto es la equidad educativa. La equidad educativa, digamos, que estaría en contrapartida del café para todos. Entonces, yo necesito este apoyo, lo tienes, y tú no lo necesitas, no lo tienes, pero ahora necesitas esta otra cosa, lo tienes, Y en esa, esta es una discusión muy importante en los sistemas educativos, tanto en lo estratégico a nivel supranacional como en el día a día de los centros educativos, ¿no? ¿A quién le pongo esta atención? Y claro, cuando los recursos son limitados, pues esta decisión es crítica, ¿no? Para el día a día de las aulas y para el día de los sistemas educativos. Entonces tenemos el concepto de equidad. Junto al concepto de equidad, normalmente aparece siempre el concepto calidad. Claro, el concepto calidad es tengo los recursos educativos para que todo el mundo lo tenga todo, para que nos entendamos, ¿no? Para que todo el mundo tenga la educación perfecta y maravillosa. Claro, cuando los recursos son limitados, aparece la discusión entre doy calidad o doy equidad. Porque si doy equidad, tengo que retraer recursos de la calidad para poder atender a todas las personas que lo necesitan. Bien, en esta discusión, claro, lo fácil es decir, bueno, pues ya está, tú pones muchísimos recursos en el sistema y entonces puedes dar equidad y calidad, ¿no? Entonces, si pudiéramos pensar en un mundo de recursos ilimitados, pues ya está, la respuesta está, ¿no? Es fácil y tiene fácil solución. Pero bueno, como entiendo que esto no va a ser así, aunque sí veo, y perdón porque hago aquí un excursus pequeñito, pero sí veo una evolución de los recursos destinados a educación y a formación en crecimiento, claramente, con un decrecimiento de la natalidad, lo que viene a decir tocamos a más por persona, ¿no? Pero bueno, dicho esto, cuando voy a equidad y calidad, yo imagino una educación con muchísima más equidad, con muchísima más. ¿Y por qué? Pues porque existen los algoritmos que son capaces de pensar qué es lo que realmente alguien necesita si le das las herramientas y los datos necesarios, ¿no? Entonces, eso uno, en la parte, digamos, más educativa del día a día, pero luego me voy a la parte de gestión. O sea, yo me imagino también que, y no nos hemos metido en este berenjenal, pero pienso en los grandes gestores educativos, en las grandes personas que tienen que tomar decisiones. Entonces entiendo que esas personas también se valdrán pues de la IA y del Big Data y de las diferentes evoluciones de todo eso que vengan a futuro para poder tomar decisiones en relación a cómo tenemos que montar los sistemas educativos. Entonces, los sistemas educativos serán más eficientes. Y si quiero pensar en eficiencia del sistema y equidad, pienso que son más eficientes para identificar dónde están las necesidades y ponerlas para que esas necesidades, para que esos recursos que ponga cubran esas necesidades y ya podamos sacar esos recursos de ahí para ponerlas en otro sitio, porque las necesidades ya se han cubierto. Entonces, bueno, pienso en un modelo claramente más equitativo, gracias precisamente a que tanto a nivel nacional, supranacional y a nivel grandes gestores del sistema como en el día a día de los centros educativos y de las instituciones educativas, la tecnología nos permite tomar conciencia de cosas gracias a los datos y organizar de manera eficiente los recursos con los que contamos. Por ahí. Y ahí me quedaría con equidad-calidad.
Que ya sabes que un presupuesto es un asunto de suma cero. Es decir, lo que coges de un sitio... En fin. Que ya para terminar me preguntaba, ¿esos nuevos modelos educativos o no tan nuevos o más desarrollados o que incorporan pues tecnologías, incluso otros enfoques, ¿en qué medida ayudarán a la felicidad y a la mejor salud mental de individuos y de sociedades? Muy fácil pregunta.
Sí, es facilísima. Pero bueno, lo bueno de este podcast es que puedes soñar sin problemas, ¿no? Y además, para el 2050, con un poco de suerte, me dará igual quien esté escuchando esto y si esto realmente ha tenido algo de sentido o es... O vivimos en un mundo absolutamente distinto de cualquier cosa que hayamos imaginado. Entonces, en esta posibilidad de imaginar sin prejuicio alguno, primero haría una reflexión que sería, volvamos a una parte que a algo que he comentado antes, que es, ¿qué es lo que necesitamos, o sea, cómo necesitamos que sean los seres humanos para que sean humanos? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? Y si te fijas, esas necesidades, vuelvo a esa reflexión que hacíamos hace un ratito, son las mismas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el objetivo de la educación, si pensamos en estos dos, y ahora sí que me voy al principio de toda la charla, ¿no? En estos dos grandes modelos de mantener un modelo, una cosmovisión, una estructura, unas normas que nos limitan pero también nos contienen, ¿no? Porque el límite contiene. Entonces, que nos limitan, pero nos contienen y nos ayudan a vivir en sociedad, pero además promueve esta forma de estar en el mundo que me invita a mirar e intentar mejorarlo, o por lo menos identificar problemas y solucionarlos. Entonces, yo la educación la imagino así. Es decir, la misión y la esencia de la educación la imagino igual. Claro, quiero imaginar, sobre todo ahora que estamos cerrando el podcast, ¿no? Quiero imaginar que en ese mantener los porqués profundos de la educación hoy, que es la misma que hace 100 años y que nos decía Aristóteles en su momento, o Rousseau o otros, ¿no? Te diría que en ese, si eso lo mezclamos en un cóctel con la posible evolución tecnológica y que podemos tener como sociedad, y la evolución sobre el conocimiento, sobre cómo aprende el ser humano y cómo es feliz el ser humano, que nos permitirá todo con la tecnología, si mezclamos todo eso en un cóctel, quiero pensar que la educación va a ser capaz de trabajar en pro de una sociedad diferente y acompañando a personas que vivan más felices y con una salud no solo mental, sino unos seres humanos que están en el mundo estando, o sea, que son, ¿no? Y que están en el mundo. Y yo creo que si somos capaces de mezclar estas dos, ¿no? Los grandes porqués y preguntárnoslos primero, responderlos después y ser coherente con ellos, tercero, y luego trufar toda esta reflexión de toda la potencia de la tecnología y del progreso que nos viene y que tenemos por delante, sí, yo creo que podemos tener alumnos y sociedades más felices y más conscientes. Sí, lo creo.
Hoy hemos podido asomarnos a cómo podría ser el escenario educativo dentro de 20 o 30 años, o vete a saber si más, gracias a Juan Núñez Colás, socio director de OTB Innova, profesor universitario y experto en educación y educativa. Juan, muchas gracias por pasarte por Mentes Futuras.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Siempre estos ejercicios de reflexión sin prejuicios son divertidos e interesantes y diría necesarios. Y un gusto haberlo podido compartir contigo, Alberto.
Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.